Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciando nuestro programa Diagnóstico, programa de la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero, y quien les habla, Enrique Ardila. Bienvenidos. Hoy nuestro tema es un tema de mucha actualidad, que es un tema que tiene que ver con el medio ambiente, con la polución, con lo que está pasando en las grandes ciudades y en nuestro país también. Que es la contaminación por muchas sustancias que nos están afectando todo nuestro sistema fisiológico. Vamos a hablar de algo muy interesante que definitivamente que se llama los disruptores endocrinos. ¿Por qué estas sustancias contaminantes afectan el sistema endocrino? ¿Por qué modifican tantas cosas como la fertilidad, como el cambio de peso, como muchas otras cosas que nuestra invitada nos va a contar en detalle? Nuestra invitada es la doctora Amanda Páez. La doctora Amanda Páez es una médica endocrinóloga de nuestra Universidad Nacional y fuera de eso es expresidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Amanda, buenas noches y mil gracias por estar en el programa Diagnóstico de la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Buenas noches, Enrique. Un placer estar aquí contigo en este programa y dispuesta a las preguntas que tengas o que tenga la audiencia en relación a los disruptores endocrinos.
Vamos a empezar, doctora Amanda, que nos cuente qué son los disruptores endocrinos. Porque hay muchísima gente que está como poco informada de eso, que le parece muy extraño que los plásticos, por ejemplo, estén contaminando y alterando el sistema endocrino.
Sí, Enrique. Mira, digamos que la definición clásica de un disruptor endocrino es un agente exógeno que interviene en los sistemas hormonales, bien sea afectando la síntesis, secreción, transporte, unión, acción o bloqueo de una hormona en el organismo. Pueden tener efectos agonistas o antagonistas y pueden causar efectos adversos en un organismo intacto o en su descendencia a través de los cambios que genera en el sistema endocrino. Estas sustancias tienen la capacidad de imitar a una hormona porque en su constitución química pueden tener parte de su fórmula química similar a una hormona. Es así como, por ejemplo, en el tema de los plásticos, los parabenos y en general sustancias que tengan como, digamos, como base productos derivados del petróleo, existen unos anillos benzoicos que pueden imitar o similar a los anillos que tienen las hormonas, algunas hormonas en el organismo, especialmente las hormonas de origen esteroideo. Entonces, a través de esa imitación de su constitución química, pueden ejercer algunos efectos sobre los receptores de estas hormonas. Y a través de eso es que pueden manifestar una acción o crear una acción en el organismo humano.
El ciclopentano peridrofenartreno que nos enseñaron a nosotros en la Facultad de Medicina.
Así es.
Y eso afecta al mismo tiempo no solamente las glándulas endocrinas, sino otra parte de la economía biológica, digamos, porque no solamente en los humanos, sino también en los animales puede afectar. ¿Eso tiene algún efecto, por ejemplo, sobre el sistema nervioso también? ¿Esto es esta polución, por ejemplo, de los plásticos?
Son múltiples los contaminantes que pueden generar efectos. Entonces hay unos que lo hacen, digamos, a través de las hormonas esteroideas. Hay otros, por ejemplo, contaminantes con flúor o con generalmente en pesticidas y en estos que utilizan compuestos de fosfatos y compuestos con minerales con sustancias minerales pueden bloquear, por ejemplo, los sistemas tiroideos. Entonces, pues depende de la constitución química de la hormona, puede afectar diferentes tejidos en el organismo.
¿Cuándo se empezaron las inquietudes realmente de que estas sustancias, estos contaminantes, puedan afectar el sistema endocrino? ¿Cómo es la historia de eso, doctora?
Pues la historia viene de alrededor de más o menos unos 50 años, pero realmente pues el término disruptor endocrino se acuñó en el año 1991 en un consenso que se llamó el Consenso de Wall Street. En esta reunión fue una reunión de muchos científicos que estaban interesados en los efectos que tenían, que se habían observado en algunas regiones que tenían una alta contaminación, especialmente con sustancias de fumigantes. Tuvieron unas alteraciones en la población cercana a estas fumigaciones intensas. Tuvo unas manifestaciones que empezaron, digamos, que a preocupar a las a los investigadores. Adicionalmente, el tema de los plásticos, recordemos, en esa época la constitución química y las sustancias que llevaban los plásticos tenían unas muy altas concentraciones de una sustancia que se llama el BPA. Entonces, este BPA estaba causando alteraciones a través de su imitación de las hormonas sexuales, y no solamente en muchas poblaciones, y no solamente en los que estaban directamente expuestos, sino que se empezaba a ver alteración en la descendencia de estas personas. Entonces se reunieron, se realizó este consenso en 1991, y de ahí nació, digamos, el término disruptor endocrino, se acuñó el término, y pues empezaron y han continuado investigaciones mucho más intensas a lo largo de los años sobre esto. El BPA, que era este constituyente inicial de los plásticos, fue prohibido en el año 2012. Hay un pronunciamiento ya para una prohibición total a que en el plástico se tenga esta molécula, pero igualmente esa molécula, de todas maneras, como tal, como BPA, desapareció, pero hay otras de la misma, digamos, similares, que parece que tenían menos influencia en comportarse o en imitar a las hormonas, son las que constituyen ahora muchos de los componentes con plástico. Se han ido reemplazando por los talatos, pero en la medida que avanzan las investigaciones se ha podido encontrar que, por ejemplo, los talatos también pueden tener alguna repercusión mucho menor que la de este BPA, que fue prohibido en el 2012, pero tienen algunas repercusiones sobre fertilidad y sobre otros, especialmente sobre el sistema reproductivo.
¿Cuáles son los principales disruptores endocrinos, doctora Amanda?
Más que todo son pesticidas, son los componentes de los plásticos, que están todas estas sustancias relacionadas con la industria del plástico, los solventes, los fumigantes, todos los temas de pesticidas, y algunos medicamentos, porque hay medicamentos que pueden tener efectos sobre las hormonas, inclusive sin ser medicamentos, sino en algunos que se originan en la alimentación, en algunos compuestos alimenticios. Por ejemplo, la soya, los fitoestrógenos son sustancias que hacen parte de la cadena alimenticia, pero que pueden ser utilizados para realizar medicamentos, y ellos tienen efectos hormonales. Son sustancias que no son desconocidas para nosotros, las hemos usado en algunos manejos de la posmenopausia y sabemos que tienen un efecto hormonal estas sustancias sobre los individuos.
¿La soya, doctora Amanda, es un disruptor endocrino? Porque eso es un alimento como muy común dentro de los vegetarianos, especialmente.
Pues no es un disruptor, pero es un alimento con efectos hormonales. La genisteína específicamente, que es uno de los componentes de este alimento tiene un efecto claro hormonal. De hecho, en los preparados farmacológicos para control del síndrome climatérico, de los calores y todo este asunto relacionado con la menopausia, nosotros lo utilizamos como medicamento. Hay medicamentos que contienen la genisteína en una dosis importante y esto contribuye a mitigar un poco en algunas mujeres los síntomas climatéricos. Obviamente eso lo hace a través de su efecto hormonal, ¿no?
Los fitoestrógenos que usted nos contaba.
Los fitoestrógenos, exactamente, se llaman así, fitoestrógenos. Entonces también hay medicamentos que pueden contener que pueden tener efectos hormonales sin ser una hormona.
Bueno, y los fumigantes que han sido tan cuestionados en este país, por ejemplo el glifosato, ¿eso tiene algún efecto como disruptor endocrino o no? ¿O eso es otra cosa?
Pues no específicamente hay descripciones en relación al sistema endocrino. Hay más descripciones, pues el glifosato lo comemos todos los días, gran parte de la huerta y de la alimentación que nosotros consumimos está fumigada con este o utiliza mayores o menores concentraciones de este fumigante. Ha tenido relaciones y pues relacionamiento más que todo con el sistema hematológico, lo han asociado con algunos problemas a nivel del sistema hematológico, más que con el sistema endocrino, pero realmente la toxicidad de este fumigante, que como te digo, lo consumimos en mucho de los alimentos, son fumigados con esta sustancia, está en la dosis, ¿no? Las dosis que se utilizan en las huertas vegetales y en todo esto como plaguicida son dosis muy bajas, ¿no? El tema complicado es cuando vienen concentraciones muy altas de fumigante que pueden tener otros efectos que más que todo tienen relaciones con el sistema hematológico más que con el sistema endocrino.
Y esos sitios donde arrojan las basuras, como aquí en Bogotá y en algunos sitios y en otras partes también, ¿eso tiene que ver algo con los disruptores endocrinos o nada que ver?
Lo que pasa es que depende de lo que esté liberando el sitio donde se está copiando o recopilando la basura, si tiene vertimientos. Esos sitios pueden, de hecho estábamos en estos días escuchando una discusión muy intensa de la alcaldesa porque el relleno sanitario de Doña Juana tenía vertimientos a una quebrada o a una fuente de agua. Entonces, pues imaginarás que todo lo que sale de allí, pues si contamine el agua, pues es catastrófico, ¿no? Porque de esos rellenos y de todos esos, ese sitio que recopila o recoge tanto contaminante ambiental, pues puede, si los vertimientos van a alguna fuente de agua, pues por supuesto que la contaminan.
Por supuesto, sí. Cuéntanos, ¿en Colombia cómo estamos de disruptores endocrinos? ¿Somos un país muy frecuente esos disruptores? ¿Utilizamos muchas cosas plásticas y otros disruptores?
Pues desde el punto de vista de plásticos es impresionante porque no hay conciencia sobre, a pesar de que hemos mejorado, digamos que en los últimos 10 años, desde que se ha empezado a crear la cultura del reciclaje, pues hay avances significativos. Todavía hay muchísimo contaminación de plástico, especialmente en los ríos y en los mares. Es importante. Obviamente estamos muy por debajo de otros países más desarrollados, pero de todas maneras sí es importante que se continúe en ese trabajo intenso en relación a eliminar los plásticos de un solo uso. Porque a pesar de que se han cambiado los materiales que lo constituyen, continúan teniendo aún estos materiales que de pronto son menos tóxicos que lo que era el BPA original, que era el constituyente fundamental del plástico hace, digamos que más de 10 años. De todas maneras, los que hay actualmente tienen también sus efectos.
Y eso que está sucediendo en los supermercados en todo el país prácticamente, que no dan las bolsas esas de plástico, ¿eso tiene algún impacto? ¿Sí sirve para algo?
Claro que sí, claro que sí. Yo no recuerdo exactamente cuál es el porcentaje que se ha reducido en la contaminación de plástico con lo que traíamos hasta este momento, porque antes era una limitación, una sugerencia de que no se utilicen las bolsas, pero ahorita entiendo que desde hace 2 semanas es una prohibición para la utilización de plásticos de un solo uso. Entonces esperamos, eso ha tenido un impacto, la reducción que teníamos hasta este momento, sino que no recuerdo en este momento si es un 10 o un 15% en repercusión de reducción de contaminación por plástico. No estoy muy segura del dato exacto, pero pues se espera que ahora con la prohibición pues la cuestión sea más impactante. Lo ideal es que se pueda reducir en algo cercano al 50% la contaminación con plásticos de un solo uso.
Hay otra cosa, que hay personas que tienen cierto rechazo a su utilización, que son los hornos microondas. ¿Eso tiene algo que ver?
El tema en el horno microondas es la utilización de recipientes de plástico dentro del horno, porque el horno somete a un calor muy, muy alto y el plástico tiene la posibilidad de liberar sus componentes, tóxicos cuando está sometido a calor muy intenso. No es recomendable utilizar envases o recipientes de plástico, y sobre todo los que son antiguos. Hay personas que conservan recipientes de plástico de hace muchos años, cuando todavía el BPA venía en una concentración alta dentro de esos recipientes. Esto, pues, obviamente no es recomendable. Los recipientes actuales tienen sustancias que son parecidas al BPA, pero que no son BPA. Pero de todas maneras, lo ideal es no calentar nada en recipientes de plástico. Deben usarse recipientes o vajilla de cerámicas especiales para microondas o vidrios refractarios, que es la otra forma como vienen estos recipientes, para que no liberen con el calor, con el calentamiento durante la cocción, liberen sustancias sobre la comida que puedan tener algún contaminante disruptor en su constitución.
Doctora Amanda, ¿existen estudios epidemiológicos en relación con los disruptores endocrinos a nivel internacional?
Sí, hay algunos, en algunas regiones donde ha habido contaminaciones muy precisas por algún elemento determinado, se han hecho estudios. Pero pues el tema... en el disruptor endocrino hay una complicación, y es que si tú recuerdas, en las hormonas, generalmente muchas hormonas van ligadas a una proteína y circulan ligadas a una proteína, y en su forma libre son cantidades mínimas, y sin embargo, a pesar de ser cantidades mínimas, lo que circula tiene un efecto sobre sus receptores. Entonces, el tema con el disruptor endocrino es que en general se establece, digamos, una correlación directa en la dosis alta y el efecto. Entonces, digamos que se podría decir, a tal nivel de presencia de esta sustancia hay este efecto, y por lo tanto solo se pueden usar niveles inferiores a al rango establecido. Pero en el tema de los disruptores no es así. La respuesta se puede dar tanto con dosis muy altas del contaminante como con dosis muy pequeñas. Aún dosis muy pequeñas del contaminante puede tener un efecto hormonal en el organismo humano o animal. Entonces, no se ha podido establecer, digamos, una correlación directa y al no encontrarse, digamos, ese nivel matemático de por encima de estos, de esta cantidad se producen estos efectos, entonces, sino que se pueden producir efectos aun cuando el contaminante está en mucho menor cantidad, entonces no hay una precisión que permita los estudios de largo plazo que sean como, digamos, más significativos lo que se encuentra. Y el otro tema es que el efecto del disruptor a veces no se ve en la generación que se expone a él, que eso es lo más lo más, digamos, impactante y lo más terrible, sino que se ve en generaciones posteriores. Por ejemplo, una madre embarazada de un feto femenino se expone al disruptor. Ella no va a tener los efectos en determinada cantidad, ella no va a tener los efectos que ocasiona este disruptor, pero su hija, que tiene en este momento, que está embarazada esa hija, sí los puede presentar. Entonces, el efecto de la exposición a esa disrupción no se ve en la madre, se ve en la hija y generalmente aparece en la etapa reproductiva de la hija. Entonces, pasa mucho tiempo para poder hacer una correlación de esto, estuvo expuesta en su fase fetal a este contaminante y los efectos se van a ver cuando tiene 18, 20, 25 años. Entonces, es muy difícil hacer estudios y correlaciones en relación a a estos procesos.
¿Y por qué me dice feto femenino? Si es un feto masculino, ¿sí no tiene impacto? ¿No tiene
también lo puede tener. De hecho, en los temas de disrupción endocrina de los plásticos, por ejemplo, está muy implicado, no solamente porque son sustancias que pueden o que se han correlacionado, inclusive con favorecer la aparición de cáncer. Y los cánceres que se observan son cánceres de alta prevalencia, como el cáncer de seno en la mujer o el cáncer de próstata en el hombre. Y parece que en ambas, tanto en hombres como en mujeres, el efecto de estos esteroides o de estas sustancias que imitan a las hormonas esteroideas, pues se cree que pueden estar involucradas en la génesis en la prevalencia tan alta que tenemos de esos tumores en la actualidad, ¿no?
Y digamos, la influencia más importante sobre la fertilidad y sobre la obesidad, que realmente es como la plaga de esta época. Dice la gente de los países donde hay más obesidad, ¿quiere decir que hay más disruptores endocrinos, por ejemplo, como en los Estados Unidos?
Pues es una cosa muy multifactorial. Digamos que estas sustancias que se han encontrado en plásticos, en pesticidas, en solventes, hay unas que tienen un efecto obesógeno. Estas sustancias, algunas son lipofílicas, entonces se van hacia el tejido graso, y en las fases fetales o en las fases en que el individuo está en feto y la madre se está exponiendo, pueden aumentar el número de células adiposas que va a tener ese feto. Pueden estimular tanto aumentar el número de células adiposas, como posteriormente el aumento de esas células. Entonces puede tener obesidad el producto que fue expuesto durante embarazo a ese disruptor. También hay algunas otras que se unen a los ácidos grasos y hacen que estos ácidos grasos sean tóxicos.
Doctora Amanda, ya en la última parte del programa, ¿por qué nos cuenta cuáles serían las conclusiones de este tema?
Bueno, la conclusión es que definitivamente nosotros estamos acabando como especie, estamos acabando con el planeta. Lo estamos llenando de sustancias inapropiadas, sustancias tóxicas, que son tóxicas más que para el planeta en sí, para la especie que vive en el planeta, la especie humana. Entonces, pues yo creo que si no se toman medidas, y quizás es necesario unas medidas un poquito más drásticas, porque no hay tiempo. Pues lo que uno escucha recientemente es que en 30, 40, 50 años, si esto no se frena, pues las posibilidades para la supervivencia van a ser muy limitadas, ¿no? Yo creería que definitivamente pues este exceso de contaminación va a jugar en contra de nosotros como especie. Entonces, pues hay que tomar acciones y yo pienso que hacerlo con la lentitud que se ha venido haciendo, pues no ha dado tantos resultados, porque el calentamiento global, todas las cosas están avanzando a un paso mucho más rápido de lo que se está haciendo con este conocimiento que hay para frenar todos esos contaminantes ambientales, ¿no?
Pues doctora Amanda, mil gracias por haber estado con nosotros en el programa Diagnóstico de Radio UNAL, un tema tan interesante como es el tema de los disruptores endocrinos, y por supuesto un tema que nos interesa a todas las personas, así que tenemos que ponerle freno a esas cosas y tomar como conciencia. Doctora Amanda, mil gracias, esperando tenerla de nuevo aquí en el programa de la Radio UNAL, el programa diagnóstico de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Mil gracias.
Muchas gracias a ti, Enrique, un gusto haber estado acá.
Estamos con la doctora Amanda Páez, que es una médica endocrinóloga, expresidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Así terminamos el programa del día de hoy. Estuvimos con ustedes en la parte técnica Diana Romero y quien les habló, Enrique Ardila. Mil gracias por su sintonía.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.